Informativo Aru.
Un paso más en la lucha contra el cáncer a través del descubrimiento con simulación por ordenador de cómo se mueven los haces de protones en agua líquida. Además, conoceremos cómo la inteligencia artificial puede ayudar a la historia y de qué manera la investigación puede revolucionar las visitas guiadas a los museos. Ciencia, tecnología y mucho más que transfiere la universidad a la sociedad. Seguimos trabajando. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. Investigadores de la Universidad de Murcia han conseguido un hallazgo que permitirá avanzar en la lucha contra el cáncer. Utiliza la simulación por ordenador para conocer cómo se mueven los haces de protones en agua líquida. Informa Pablo Albaladejo.
Un grupo teórico de físicos de la Universidad de Murcia ha estudiado, mediante simulaciones con ordenador, cómo se mueven los haces de protones en agua líquida, lo que podría ayudar en la lucha contra el cáncer.
El objetivo último, por decirlo claramente, es entender por qué se dañan las células cancerígenas. Estamos investigando en cómo el haz de partículas viaja por el medio, el agua o el organismo, deposita energía. Y ahora, esa energía que se deposita, ¿cómo es capaz de afectar a las células que uno desea destruir? Lo que nos interesa, en definitiva, es entender, comprender cuál es el mecanismo último por el cual se produce el dañado y, por tanto, la muerte celular.
El tratamiento con haces de protones es mucho menos dañino que la radioterapia, la cual daña otras células sanas para acabar con las células tumorales.
Deposita energía también en la zona donde interesa, pero además deposita después. Por tanto, digamos que los efectos colaterales son mayores en el tratamiento convencional. El tratamiento del cáncer mediante haces de protones es una técnica que está ya bien desarrollada, siempre necesita mejoras, por supuesto, pero es una técnica que se está aplicando, es cara, está poco extendida, pero cada vez hay más centros que la aplican.
El procedimiento con haces de protones no daña la zona sana que rodea el tumor.
Cuando la inteligencia artificial y el aprendizaje automático se dan la mano con la historia, los resultados pueden ser sorprendentes. Gracias a un proyecto de la Universitat Politécnica de València y del Centro de Arqueología Subacuática del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, se han revisado 130.000 imágenes del Archivo General de Indias. Luis Zurano y Sari Zorio, UPV Radio.
Inteligencia artificial y aprendizaje automático al servicio de los historiadores. Detrás de ello está Carabela, un proyecto desarrollado por la Universitat Politécnica de València y el Centro de Arqueología Subacuática del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Enrique Vidal es investigador del Centro Pattern Recognition and Human Language Technologies de la UPV.
El proyecto Carabela ha producido, ha demostrado que es posible procesar una colección grande o muy grande de imágenes de texto manuscrito, de forma que, aunque no se tengan las transcripciones de estas imágenes, se puedan buscar palabras y frases y conjuntos de palabras en la colección.
El proyecto ha permitido el acceso a los contenidos de más de 130.000 imágenes de Archivo General de Indias y el Archivo Histórico Provincial de Cádiz.
Lo que lo distingue este proyecto es la enorme dificultad que tienen las imágenes de estos archivos, tanto por la calidad de las imágenes, por el estado de conservación de los propios manuscritos, como sobre todo por la enorme variedad y dificultad de los tipos de escritura que en ellos están.
Muchos de estos documentos son informales, gran parte de ellos escritos al dictado al pie de un barco mientras estaba cargando, documentos en algunos casos prácticamente ininteligibles. De nuevo, Enrique Vidal, investigador de la UPV.
Incluso con esas imágenes tan dificultosas, se puede conseguir hacer un indexado que permite encontrar las palabras que se buscan de manera muy efectiva. Palabras, frases, combinaciones de palabras, etc.
Uno de los hallazgos más sorprendentes se dio cuando Vidal fue invitado a un congreso en Australia para exponer las técnicas en las que trabaja. Buscando términos como Tierra Austral Incógnita, dio con una carta de principios del siglo XVIII escrita por el jesuita Andrés Serrano con referencias muy precisas al continente austral. De nuevo, Enrique Vidal.
Era una carta que se dirigía al rey para pedirle recursos para explorar una tierra enorme que se extendía desde la latitud de Filipinas un poco más al sur hasta el paralelo 34 sur, y que tenía la extensión longitudinal, es decir, en longitud, similar o incluso más grande que los extremos de latitud de Europa. Con lo cual, el descubrimiento del capitán Cook, que fue como 70 años después, queda claro que era dominio público, o sea, que esto lo sabía todo el mundo. En particular lo sabían los jesuitas que estaban allí tratando de explorar, de conseguir dinero para explorar esas tierras.
El proyecto ha recibido el apoyo del Programa de Ayudas a Equipos de Investigación Científica de la Fundación BBVA en el área de Humanidades Digitales.
Y seguimos en el ámbito de la ciencia, porque un equipo del Grupo de Investigación de Tecnologías Geoespaciales, Geotec, de la Universidad Jaume I de Castelló, ha diseñado un asistente virtual basado en geolocalización avanzada. Se puede aplicar a las visitas guiadas en museos. Mari Carmen Aparici, Vox, UGI Radio.
Habimus es una plataforma para la gestión de los espacios museísticos que incluye un ecosistema de aplicaciones con un alto grado de interoperabilidad a distintos niveles de usuario, desarrollada con las más modernas tecnologías disponibles, como explica el investigador de Geotec, Germán Mendoza Silva.
Hemos desarrollado un sistema que funciona en el teléfono móvil y que no necesita conexión a Internet. Básicamente utilizamos las señales provenientes de puntos de acceso Wi-Fi, de los routers, de balizas Bluetooth, e integramos también la información sobre los obstáculos que hay en el entorno, información de mapas, y también utilizamos información sobre el movimiento del usuario recogido por sistemas inerciales presentes en el teléfono móvil, de forma tal que se pueda proporcionar una estimación de posición que no colisionen con el entorno y que sean lo más precisas posibles.
Entre las ventajas de este sistema de posicionamiento está que informa a los gestores del espacio de las posibles incidencias en el sistema y del uso de cada elemento expositivo. Al no depender de una única tecnología de posicionamiento, puede operar en entornos interiores, exteriores y mixtos. Es autónoma, autogestionada y permite la configuración por parte del cliente. Águeda Gómez Cambronero, investigadora en Geotec, lo explica.
La aplicación que hemos desarrollado es totalmente personalizable, tanto la paleta de color como la visualización de los mapas. Los gestores pueden subir sus fotos, su imagen corporativa, pero nosotros podemos adecuar a cómo se ve el entorno para que sea lo más acorde posible a dónde está el usuario en ese momento utilizando la aplicación.
Uno de sus puntos fuertes es que no guarda ningún tipo de información fuera del entorno de la aplicación. Lo explica el responsable del proyecto e investigador en Geotec, Joaquín Torres Ospedra.
Se ejecuta dentro del mismo teléfono. Es decir, no enviamos ninguna información a un servidor externo, por lo que los datos de los usuarios no quedan expuestos. Sí que enviamos a un servidor la ubicación dentro del propio museo para estadísticas de visita, pero los usuarios y los gestores del museo tienen la seguridad de que no están recolectando ningún dato personal, ningún dato sensible acerca de los usuarios fuera del entorno del museo.
La plataforma Abimus ofrece una solución genérica, modular y adaptable en lugar de una solución ad hoc para cada lugar expositivo, pudiendo ser de interés para museos, espacios culturales al aire libre, universidades, parques de atracciones, en la promoción cultural de ciudades o comarcas, así como en otros espacios como los comerciales.
Todos tenemos instaladas aplicaciones en nuestros móviles, pero ¿sabemos qué estamos autorizando al descargarnos una aplicación? Según la OCU, el 88% de los usuarios acepta los términos y condiciones sin ni siquiera leerlos. Por eso, la delegada de Protección de Datos de la Universidad Miguel Hernández del Che explica qué datos cedemos a las empresas y qué pueden hacer con ellos. Sergio Murillo Palmero y Asunción Niñoles Galbañ, Radio UMH.
La Universidad Miguel Hernández alerta a la ciudadanía de los peligros que entraña la cesión de datos a terceros.
Queremos descargar una aplicación. La buscamos en la tienda, le damos al botón de instalar y, automáticamente, aceptamos los términos y condiciones sin leerlos. Este gesto, que parece inocente, entraña un gran peligro, porque autorizamos a las empresas para que accedan gratuitamente a nuestros datos personales. Estos se usan, fundamentalmente, con fines comerciales. da más detalles la delegada de Protección de Datos de la Universidad Miguel Hernández, Esther Botella.
No somos conscientes de que los datos personales realmente son el oro del siglo XXI. ¿Por qué? Porque realmente el saber qué es lo que hacemos, dónde vivimos, con quién nos relacionamos, qué compramos, es bastante importante. Cuanto más perfilados estemos, mayor es la trazabilidad para poder venderte cosas. Entonces, ese tipo de cosas, esos perfiles, son muy valiosos para todas las compañías.
En los términos y condiciones, las empresas deben explicar, por ley, qué van a hacer con esos datos, cuánto tiempo van a guardarlos y si van a cederlos a terceros. Además, el consentimiento debe ser explícito, según la experta en protección de datos de la UMH, Esther Botella.
Y ya no vale una información, como tú decías antes, de te pongo muchísima información para que no lo leas, ¿no? Debería de ser una información cada vez más clara y que cualquier persona pudiese entenderla, ¿no? Aparte de eso, es importante saber qué vamos a hacer con esa información.
La delegada de Protección de Datos de la Universidad Miguel Hernández recomienda que antes de descargar una aplicación leamos detenidamente los términos y condiciones y solo entonces, si estamos de acuerdo, la instalemos en nuestro móvil.
La Universidad de Salamanca ha logrado el proyecto europeo Jean Monnet para consolidar una revista online de referencia mundial en asuntos europeos. La Comisión Europea concede 280.000 euros a este proyecto dirigido por el profesor Juan Santos Vara para el desarrollo de la publicación European Papers, a Journal on Law and Integration durante los próximos 3 años. Esther García Ventosa, Radio USAL.
La Universidad de Salamanca logra el proyecto europeo Jean Monnet para consolidar una revista online de referencia mundial en asuntos europeos. Para la puesta en marcha de este proyecto, liderado por el director de la cátedra Jean Monnet de la Universidad de Salamanca, Juan Santos Vara, se ha contado también con la asistencia de Juan Luis Ballesteros, analista político en representación de la Comisión Europea de España, y Pilar Jiménez Tello, vicesecretaria general de la Universidad de Salamanca. Juan Santos Vara. De esta red forman parte también profesores de las universidades de La Sapienza, La Sorbonne, Ámsterdam, Oslo y Twente, quienes en 2016 pusieron en marcha la revista European Papers, a Journal of Law and Integration. Se trata de una publicación periódica que está disponible online y que no depende de ningún grupo editorial. Los trabajos se publican en inglés, francés, español e italiano. La Comisión Europea ha concedido 280.000 euros a este proyecto, dirigido por el profesor Juan Santos Vara.
Escriblar. ¿A qué te suena? Es un nuevo código definido por el equipo de investigación de comunicación y género de la Universidad de Deusto. Un nuevo proyecto analiza la comunicación escrita de los jóvenes vascos, tanto a nivel académico como en el ámbito más informal, con especial atención a las redes sociales y a la aplicación WhatsApp. Ander Irauen, Universidad de Deusto.
Estudio de las habilidades comunicativas. Este es el título de la investigación que lleva a cabo la doctora Elisabete Pérez de la Universidad de Deusto de San Sebastián. El estudio tiene como objetivo analizar la comunicación escrita de los jóvenes vascos, tanto a nivel académico como en el ámbito más informal. Y cómo no, el empleo de las nuevas tecnologías juega un papel determinante.
En la primera fase del proyecto estudiamos la competencia comunicativa académica fundamentalmente y posteriormente pensamos que era interesante abordar otros tipos de comunicación y por eso abordamos las prácticas lingüísticas de los jóvenes. Nos parece especialmente importante estudiar las prácticas lingüísticas en Internet o las prácticas comunicativas en Internet, sobre todo teniendo en cuenta que el grupo de jóvenes que estudiamos es un grupo que utiliza una lengua minorizada, como es la lengua vasca, que convive con otras lenguas y en especial con la lengua castellana en esta parte del territorio de la lengua vasca.
La doctora Pérez se propone destacar una serie de características que probablemente se repiten también en otras lenguas que utilizan en las prácticas de chat, como el castellano, el catalán o el gallego, por ejemplo. La mayoría de las personas que utilizan los chats para comunicarse de una manera informal recurren a un tercer código que la investigadora llama escriblar, es decir, escribir reflejando la lengua hablada a través de la escritura sin que sea una transcripción fonética.
Dejamos el ámbito de la investigación y pasamos al empleo y el emprendimiento. Son dos objetivos que tienen muy en cuenta diferentes instituciones. Por cuarto año consecutivo, la Universidad de Extremadura celebra una feria que invita a la comunidad a participar y formarse en ellos. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
Abierto el plazo de inscripción en los talleres gratuitos de Un Impulso, la Feria de Empleo y Emprendimiento de la Universidad de Extremadura.
Un Impulso, Feria de Empleo y Emprendimiento de la Universidad de Extremadura, en colaboración con la Junta de Extremadura, el SEXPE y la EOI, crece este año llegando a 4 ciudades de la región, Badajoz, Mérida, Plasencia y Cáceres, con el fin de impulsar la empleabilidad de los extremeños a través de la formación y el establecimiento de lazos y sinergias laborales entre estudiantes, egresados, profesorado, responsables de captación de talento, instituciones públicas y empresas privadas de la región. Rocío Yuste, vicerrectora de Estudiantes y Empleo y Movilidad de la UEX.
Este año celebramos la cuarta edición de la Feria de Empleo y Emprendimiento de la Universidad, que este año hemos denominado Un Impulso. Un Impulso es una oportunidad de conexión, de crear sinergias entre estudiantes, profesorado, responsables de recursos humanos, instituciones públicas y empresas privadas. Es esa oportunidad que tanto estábamos esperando.
La primera fase de Un Impulso 2019, Un Impulso RACE, se celebrará el 4 de noviembre en la Facultad de Ciencias de Badajoz, el 5 en el Centro Universitario de Mérida y Plasencia y el 6 finalizará en la Escuela Politécnica de Cáceres. Habrá un total de 18 charlas y/o talleres gratuitos llevados a cabo por ponentes y facilitadores de alto prestigio en su sector. Con el lanzamiento de la web oficial unimpulso.com, los interesados en asistir a alguno de los talleres ofertados tendrán hasta el 1 de noviembre de plazo para inscribirse. El número de plazas es limitado, por lo que se recomienda reservar la plaza cuanto antes. El procedimiento de inscripción para la asistencia a estas actividades programadas para la feria se ha diseñado mediante un método de gamificación gracias al cual el asistente podrá obtener diferentes premios. Tienes toda la información en unimpulso.com.
Y ya está en marcha el programa de desarrollo directivo Líderes, a cargo del Club de Amigos de la Cátedra Internacional de Responsabilidad Social de la Universidad Católica de Murcia. Esta iniciativa quincenal está destinada a miembros del Club de Amigos de la Cátedra y al alumnado de sus programas de máster. Miguel Ángel Santiago y Radio UCAM.
Representantes de 50 empresas ya han asistido a la primera sesión del programa de desarrollo directivo Líderes. La ponencia versó sobre la Ley de Información No Financiera y Diversidad. Esta ley ha supuesto un cambio regulatorio para las empresas, que además de sus cuentas anuales, deben ofrecer información no financiera, donde se detallen sus actividades en materia medioambientales, laborales, corrupción, etc. Eduardo Chapa, socio responsable de auditoría de la oficina Pricewaterhouse.
De ahora en adelante, la información no financiera va a empezar a ser relevante, ya lo es, pero va a empezar a leerse con un poquito más de crítica y las compañías van a dar pasos para ir mejorando la visibilidad de esa información no financiera que tienen que presentar al mercado, ¿no? Con lo cual, sin duda alguna, esto va a ser un tema de relevancia en el futuro.
Este programa directivo intenta ser un club de empresas y de profesionales de la región de Murcia para que se pueda debatir y poner en común sus inquietudes y así conocer lo que se hace fuera y dentro de la región. Eva Franco, directora de Comunicación de Hidrogea y del programa Líderes.
En este programa vamos a intentar juntar lo que se hace fuera y conocer lo que se hace fuera, juntar nuestras inquietudes y nuestros problemas, pero también conocer la experiencia y los casos de éxito de otras empresas de la región.
Por su parte, Víctor Meseguer, director de la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa, ha señalado que se trata de traer a los mejores directivos de los ámbitos transversales.
Traer a los mejores directivos en materia de reputación corporativa, en materia de marketing, en materia de gestión financiera, en todos los ámbitos transversales que afectan a la empresa, para que aborden soluciones a los problemas cotidianos de nuestro tejido empresarial.
No es exactamente alguien a batir, pero muchas veces las universidades miran de reojo los rankings que se publican periódicamente. Como dicen que si no puedes con el enemigo, únete a él, la Universidad de Navarra acaba de crear una unidad específica para los rankings. Eva Luz, Radio Universidad de Navarra.
Los rankings, que ofrecen posiciones globales de las universidades, tanto españolas como mundiales, son cada vez más y muchas veces influyen en los alumnos cuando están buscando un lugar en el que estudiar. A primera vista nos parecen una mera posición, pero la nueva unidad de rankings de la Universidad de Navarra pretende centrarse en el análisis profundo de los datos y la toma de decisiones relacionadas con indicadores concretos. Así resume su objetivo el director de la recién creada división, Iñaki de Lorenzo.
Quiere ir más allá de los rankings. Empezar a analizar los datos internos y externos que tenemos de la universidad. Pero lo más interesante de eso no es que la unidad de rankings consiga que la Universidad de Navarra suba en los rankings. Lo más interesante es que la Universidad de Navarra aproveche toda la información para mejorar y saber si está haciéndolo bien o mal.
De este modo, la unidad quiere sacar un partido más estratégico al trabajo de recogida de datos que viene realizando el Servicio de Relaciones Internacionales del Centro Académico desde hace 12 años. Porque ahí está la clave, en la información, en el dato.
Los rankings te ofrecen mucha información, alguna que estás aportando tú y entonces te permite comparar con los demás, y otra que están obteniendo los rankings por ellos, sobre todo a través de unas entrevistas con gente que son muy importantes para ti, como pueden ser tus propios alumnos, empleadores, otros académicos. Entonces esa información te ofrece mucho para tu propio desarrollo. No es solo reputación, es muchísima información que aportas al ranking y que el ranking te devuelve comparado con los demás, que evalúa tu propio desempeño, que es una cosa que cada vez más en las universidades se tiene en cuenta.
Es más, en vez de quedarse con el ranking como una foto fija de dónde está la universidad, con toda la información se puede mirar mejor al futuro.
Hoy en día el desarrollo de la inteligencia artificial, de machine learning y una serie de actividades, no solo el dato te van a decir muchas cosas, sino te va a ayudar a predecir qué va a pasar contigo, ¿no? Hay estudios muy interesantes sobre, por ejemplo, las tasas de abandono de alumnos, que tú puedes detectar cuando un alumno está cerca del abandono o está en riesgo de abandonar, utilizando la información que ya tienes. O sea, no es vamos a volver a la gente loca a obtener datos y hacer encuestas. No, a partir de solo la información que tienes, tú puedes tomar decisiones muy interesantes y evitar riesgos y garantizar mejor desempeño simplemente gestionándolo y tratándolo con cuidado y con inteligencia.
Aunque pueda parecer además algo novedoso, el tratamiento de la información tanto interna como externa y de los datos es algo que muchas instituciones están formalizando a día de hoy para saber mejor hacia dónde dirigir sus pasos de manera efectiva.
Y a continuación, Raúl Valenciano y Laida Frasquet repasan la agenda universitaria para los próximos días.
¿Te interesa viajar a Estados Unidos si tienes un buen expediente? Fulbright España ofrece diversas convocatorias y ayudas para cursar estudios en universidades de Estados Unidos en diferentes disciplinas. Tienes toda la información en fulbright.es.
La Universidad de Extremadura celebra por primera vez en abril la Feria de la Ciencia. Ya está abierto el plazo de inscripción para los centros educativos que estén interesados en participar. Las bases se encuentran en la web culturacientifica.unex.es.
¿Te apetece ir al teatro? El martes 29 y el miércoles 30 de octubre se representará en la Universidad de Alicante la obra de teatro Nana del Aula de Teatro de la Universidad. Dirigida por Diego Armando Alías, la obra Nana obtuvo el premio del 11º Encuentro de Aulas de Teatro Universitario la pasada primavera. Nana trenza una cadeneta de recuerdos junto a sus hijas y nietas antes de que la cama, cuna, altar y ahora Mortaja reclame su cuerpo. Se trata de un homenaje a las mujeres que nos cuidan, que son el pilar de cada familia. Mujeres que son el libro donde se escribe la historia familiar.
La Universidad Jaume I de Castelló celebra el próximo lunes 28 de octubre el vigésimo aniversario del programa Pisos Solidarios. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Castelló, el Instituto Valenciano de la Vivienda y la Universidad Jaume I, orientada a dinamizar el tejido social. Con motivo de este aniversario, la UGI ha organizado una jornada sobre integración, con conferencias y mesas redondas, y también la exposición titulada 20 años de pisos solidarios, que podrá visitarse hasta el 1 de noviembre en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Castellón.
Y también el lunes 28 de octubre, a partir de las 9 de la mañana, la Universidad Miguel Hernández de Elche organiza la jornada Ciencia y Periodismo, unas son de Marte y otras de Venus. Está enmarcada en la 15ª Jornada Internacional de Innovación en Periodismo de la Universidad Miguel Hernández. Será en el edificio Arenals del campus de Elche. Para asistir es necesario inscribirse.
Del 28 al 31 de octubre se celebra en la Universidad de Navarra la Career Week. Es una semana de formación en competencias profesionales y orientación. Su objetivo es ayudar al alumnado a descubrir sus áreas de interés en el mundo laboral. La cita será en el edificio Amigos del Campus de Pamplona.
El próximo martes 29 de octubre, el programa Solo Deporte Femenino de Europea Radio SDF cumple 10 años en antena. Para celebrarlo se realizará en directo a las 12 del mediodía en el auditorio del edificio B del Campus de la Universidad Europea en Villaviciosa de Odón, en Madrid. Participarán deportistas destacadas y exalumnas que han pasado por el programa, que contarán su experiencia deportiva y periodística. Si no puedes asistir, puedes escuchar el programa en directo en www.europearadio.es o en cualquier momento escuchando su podcast.
Y el miércoles 30 de octubre a las 11 de la mañana se desarrolla la jornada Objetivos de Desarrollo Sostenible y Economía Social en el Salón de Actos de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza. Su objetivo es dar a conocer los llamados ODS, así como las posibles prácticas que se pueden realizar en entidades de economía social.
¿Y cómo se puede mejorar la práctica deportiva de personas con problemas especiales? Ha sido uno de los temas que han abordado expertos en medicina y ciencias del deporte junto a deportistas que se han reunido en la Universidad de Almería. Allí se han celebrado las Jornadas Nacionales de Medicina y Ciencias del Deporte 2019, organizadas por la Sociedad Andaluza de Medicina del Deporte. Esther Benavides, Radio UAL.
En la actualidad, en España hay 110.000 personas trasplantadas de órganos y unas 500.000 de médula y tejidos. ¿Pueden las personas trasplantadas hacer ejercicio físico? Pues parece que pueden y además que es muy recomendable. Está demostrado científicamente que el ejercicio físico mejora la calidad de vida de las personas trasplantadas, nos dice el presidente de la Asociación Deporte y Trasplante, José Luis Mauri, quien ofreció la conferencia inaugural de las Jornadas Nacionales de Medicina y Ciencias del Deporte 2019, organizadas por la Sociedad Andaluza de Medicina del Deporte y celebradas el pasado fin de semana en la Universidad de Almería.
Bueno, en la ponencia inaugural vamos a tratar los beneficios de la actividad física en personas trasplantadas, ¿no? En un colectivo amplio y en el cual demostramos que a partir de un trasplante, una situación crítica, demostrar que con el deporte nos da una mejor calidad de vida. Ese es más o menos, en resumidas cuentas, un poco el objetivo de esta conferencia inaugural, ¿no? Evidentemente, al principio se meten dentro de una burbuja y al final lo que intentas demostrar es eso, ¿no? De decir que poco a poco está demostrado científicamente que las mejorías que te produce, pues el empezar a andar, el siguiendo, ir avanzando un poquito cada día, un poquito más, pues acompañado de la medicación que tomamos inmunosupresora, pues consigues unos niveles bastante óptimos y eliminas bastante los niveles de toxinas.
Este año el tema central de estas jornadas ha sido la práctica del deporte o la actividad física en personas con problemas especiales. En este sentido, el profesor de la UAL, Enrique García Artero, indicó que es importante dar a conocer a toda la sociedad que hacer ejercicio físico de forma adecuada viene bien para un adecuado pronóstico de la enfermedad.
Jornada de 2 días en la que sobre todo vamos a tratar el ejercicio físico, el deporte en poblaciones, digamos, especiales, entendiendo por tal personas que ya vienen de deporte y que se les diagnostica cáncer, infarto, cuestiones así, o gente que sin hacer deporte sufren de esas enfermedades y quieren, digamos, empezar a cuidarse, porque siempre, tanto en unos como en otros, hacer ejercicio físico de correcta manera siempre viene bien para el adecuado pronóstico de la enfermedad.
Incluso la práctica del deporte en mujeres embarazadas también ha sido objeto de estas jornadas. Adela Cist, directora de las jornadas SAMEDE 2019.
También vamos a tocar un tema muy interesante como el tema de la embarazada, que no es una patología, pero que está hoy muy en boga, el hecho de que se tenga que apartar de la práctica deportiva si no puede realizar un entrenamiento correctamente realizado o adecuado. Entonces, eso para nosotros creo que es muy relevante.
Finalmente, contaros que durante los dos días en que los expertos de distintos ámbitos relacionados con la práctica deportiva han puesto en común sus trabajos, hemos podido escuchar los beneficios del deporte en poblaciones tan importantes como embarazadas, como ya escuchábamos, infartados, personas con cáncer o lupus o con obesidad mórbida, entre otras patologías. Eso sí, siempre yendo en este camino de la mano de expertos.
Y la Universidad de Zaragoza ha acogido la octava edición del Congreso Internacional en Comunicación e Información Digital. Este encuentro académico ha reunido a 200 investigadores en educomunicación de todo el mundo. Han abordado la calidad de la información y de la comunicación que consumimos actualmente en los medios. Laura Ropero, Radio Unizar.
Más de 70 universidades se congregan en Zaragoza para el Congreso de Investigación en Comunicación e Información Digital. El Grupo de Investigación en Comunicación e Información Digital de la Universidad de Zaragoza, GICID, ha convocado la octava edición de este foro científico en el que participan investigadores de más de 70 universidades de 12 países. Con la colaboración del Vicerrectorado de Política Científica, junto con el Gobierno de Aragón y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, el GICID plantea en esta edición del Congreso la siguiente pregunta. ¿Cómo la sabiduría digital puede contribuir a la comunicación inteligente? La directora del Congreso e investigadora principal del Grupo GICID, Carmen Marta Lazo, nos cuenta las razones de haber elegido este lema.
Lo importante es pasar de no estar alfabetizado digitalmente a tener competencias para ello. Y de ahí el concepto de sabiduría digital, para saberse defender de los mensajes, de la infopolución y de toda la amalgama de mensajes que hay que saber diferenciar entre lo que es válido de lo que no es válido.
Durante los tres días de duración se realizan un total de 37 simposios, con ponencias impartidas tanto en inglés, castellano como portugués e italiano. Además de las ponencias, durante el congreso también se realizan actividades paralelas, como presentaciones literarias o la entrega de los premios TRICLAP a las mejores prácticas en factor relacional e intermetodología.
La Tuna Femenina del Distrito de la Universidad de La Laguna, en Tenerife, ha presentado sus actividades para este curso. Ha invitado a todas las chicas de la institución a enrolarse en este colectivo lúdico-cultural. Raúl Valenciano y Luis Javier Capote Pérez, Radio Campus, UL.
La Tuna Femenina del Distrito de la Universidad de La Laguna comenzó su andadura en el año 1992, siendo novata del resto de tunas del distrito hasta el 16 de diciembre de 1993. Fue entonces cuando recibió sus aguas bautismales en la capilla central de la universidad. Actuaron como padrinos la Tuna de Derecho y la de Aparejadores. Caperucita Roja es el nombre de una de las integrantes de La Tuna y antigua alumna del grado en diseño por la Universidad de La Laguna.
Hola chicas, hablo en nombre de La Tuna Femenina de la Universidad de La Laguna y animamos a todas las chicas de la universidad a que vengan a conocernos. Pueden contactar con nosotras por redes sociales, Facebook e Instagram, Tuna Femenina de La Laguna o Tuna Femenina de la Universidad de La Laguna. Las esperamos.
Durante estos años ha visitado países tan variados como México, Francia, Inglaterra, Holanda, Bélgica o Portugal, y ciudades como Santiago de Compostela, Bilbao, Barcelona, Sevilla, Valencia, entre otras muchas. Con esta experiencia han sacado de esta tuna lo mejor de la tradición del arte del buen tunar en pasacalles, rondas, certámenes o simplemente de visita.
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado. y escucharnos con atención, algo que ha sido posible porque Sari Zorio controla en realización desde UPV Radio en Valencia y gracias también al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias, ARU. Es todo por hoy. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, ya lo sabéis, recordad, sed muy felices. Adiós.